Blanca.
Muy bien, me da mucho gusto saludar al querido Miguel Gime, que fue un muy buen árbitro y por supuesto lo leemos en las páginas de Infobae. Mi nombre es Nicolás Álvarez, aquí con toda la mesa del programa. Miguel, qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, sí, ya buenas tardes, ¿no? Nicolás. Muy generoso en llamarme, a tus órdenes.
Bueno, por favor, gracias a vos por estar compartiendo con nosotros tus opiniones. Bueno, ¿qué te pareció el arbitraje de Jesús Valenzuela y la jugada de la polémica? El hincha de Boca se fue de la Bombonera con la idea de que el árbitro lo perjudicó.
Vamos a tratar de buscar las consideraciones técnicas, más allá de dar una impresión mía personal, sino vamos a basarnos en lo que dice el protocolo de tanto las reglas de juego como del VAR.
Sí.
Cuando empata Cruzeiro, el árbitro, ¿qué va a hacer? Va a gestionar, como corresponde, en hacer un OFR, porque el VAR lo llama, para que resuelva si ese contacto de mano es infracción o es infracción ante lanzar el centro. Yo comparto la opinión del árbitro, lo considero una mano totalmente circunstancial, propia del movimiento corporal del juego.
Totalmente.
Y no, para mí no existe infracción y correctamente es válido el gol de Cruzeiro. Después continuemos, si querés. Bueno, la entrada no hay ningún tipo de análisis, es para tarjeta roja, la expulsión es correcta.
Sí, desde el juego
así
de,
que nadie lo pone en duda. Llegamos al minuto 90.
Sí, el gol de Merentiel, el gol que, a ver, la jugada que deriva en el gol de Merentiel y que el árbitro anula instancias del VAR porque ven una mano de Milton Delgado.
Anota eso que dijiste, yo nombré el VAR una vez, ahora volvés a hablar del VAR vos en jugadas donde hay una infracción de mano. La entrada reúne dos características, es correcto, porque eso lo tenemos que separar en dos partes. Primero, que es correcto que el árbitro permita continuar el juego, ya que hay un balón que ingresa al terreno de juego, pero no genera ninguna interferencia ni afecta la acción. No genera ninguna interferencia ni con los defensores, porque sé que todos quedan enfocados en el jugador que tiene el contacto con el balón en ese momento, y a su vez el balón tampoco interfiere con el balón. Por lo tanto, extraordinario y perfecto lo que hace el árbitro hacer continuar el juego. Posteriormente, corresponde analizar posible infracción de mano. ¿Pero por quién? ¿Por el VAR o por el árbitro? No, por el VAR. La jugada es, lo miramos directamente por televisión y no tenemos la posibilidad de tener un sistema, el mismo sistema que tienen ellos, que yo lo tengo en mi casa, porque yo participé en la construcción de todo el VAR de cuando se inicia ya a partir del 2014,
sí,
a preparar todo para llegar al 2018. Puedo pararlo y puedo colocar como una lupa en la cual expando,
claro,
porque si no, no se ve bien si fue o no fue, si un viento por televisión le tocó o no la tocó la mano. La
¿Y qué viste,
no se puede,
qué viste vos en la repetición?
Yo creo que la revisión, yo contacto la existencia del contacto con la mano, y es una mano sancionable, por lo que resulta para mí correcta la decisión de anular el gol de Merentiel. Se ajusta a derecho, tanto como infracción de mano, como en la revisión que hace el VAR, en invitarlo a hacer un review y ir a observarlo. Y el árbitro para mí acertadamente considera que es una mano deliberada y por lo tanto lo corrige y anula el gol. Me parece, hasta ahí vamos todos perfectamente, yo creo que acepta, es correcto lo que ha dicho el árbitro. Ahora llegamos a la última jugada.
La mano de Lucas Romero. Le digo a los amigos de Nacional en todo el país que es un gusto que nos damos. Estamos hablando con Miguel Gime para clarificar todas las dudas que dejó el empate de Boca en Copa Libertadores. Miguel, llegamos a la jugada final.
Bueno, la jugada presentaba elementos suficientes. Repito, la jugada presentaba elementos suficientes por una revisión por parte del VAR. En consecuencia, Ángel Arteaga, que es el VAR,
sí,
debió, porque la mano existió, nadie la puede poner en duda, debió recomendar una revisión en campo, un off-field review al árbitro Valenzuela, para que él evaluara esa posible infracción de mano. Lo mismo que había hecho anteriormente, ¿pero por qué? Porque es reglamentario, porque es parte del protocolo VAR.
Sí, y el árbitro,
o sea, sí o sí, no define.
No, claro,
sí,
y el árbitro terminó el partido automáticamente.
Claro, si ustedes escuchan los audios, van a ver de que existe una manifiesta inclinación en que la decisión de la si fue o no fue infracción de mano parte de Arteaga, que es el VAR. Y eso va en contra del protocolo. el árbitro Venezuela debió haberle dicho, no, perdóname, si insistió una mano, como corresponde, déjame evaluarla a mí.
Claro.
Yo personalmente voy a evaluar. Ahora, es el primer error grave del VAR, y acompañado también por Venezuela. La imagen evidencia un contacto del balón con la mano del defensor.
¿A vos te pareció penal más allá de las consideraciones del VAR y del árbitro?
Sí, por supuesto, pero porque se dan todas las condiciones.
Bien.
Analicemos. Posición del brazo. El contacto del balón. Ocupa un espacio. Amortigua, bloquea el paso. El impacto sobre la trayectoria del balón. Bajo estos criterios, yo tengo que considerar que la acción reunía todos los fundamentos para ser considerado tiro del punto penal.
Claro.
Por lo tanto, hay dos errores en esta jugada. Primero, la ausencia de una revisión en campo, que eso tiene que hacerlo sí o sí para que el árbitro defina, y que derivó sin lugar a duda una decisión incorrecta desde el punto de vista técnico arbitral. Árbitro, a VAR primero y árbitro.
Claro.
Después el árbitro, si ustedes escuchan en los audios,
los pasamos, Miguel, los
bueno, lamentablemente él acepta la decisión del VAR, y como ya a su criterio ya había llegado los minutos que habían dado, dice, bueno, entonces doy por terminado el partido. Y todo por terminado el partido. Él escucha todo el protocolo del VAR. No es que lo terminó y no quiso, no lo revisaron. Sí, lo revisaron. Lo que pasa es que no hicieron como debían hacerlo. Tenía que haber ido que el VAR...
Miguel, yo te quiero decir lo siguiente. Te escuchamos con mucha atención, la verdad que clarificás, y uno llega a la conclusión de que, más allá de esta jugada del penal, Valenzuela, en definitiva, acertó en las otras instancias decisivas del partido. Pero yo lo marqué en la transmisión de anoche desde la Bombonera. A mí me parece que este tipo de partidos ameritaba un árbitro como Wilmar Roldán, que tiene recorrido, trayectoria, y que conduce generalmente muy bien los partidos, con aciertos y con errores.
Bueno, comparto. Si tú haces la Conmebol, yo fui miembro de la comisión, así que los conozco a todos. La Conmebol tiene 88 árbitros entre los 10 países miembros que son árbitros internacionales que pudieran jugar cualquier partido, están habilitados. Ahora, mi pregunta, con total honestidad y respetuosidad, ¿cuántos son los árbitros que potencialmente están para jugar este tipo de partidos? ¿Cuatro? ¿Cinco? De la cual, sin lugar a dudas, se destaca el que tú nombraste anteriormente, que es el colombiano. Y el resto acompaña. Y Valenzuela es de los árbitros de que entra dentro de esos cinco y que le dan las instancias importantes de jugar muchos partidos. Era un árbitro que podía haber estado, que estuvo designado para este encuentro, y si no estaba él, no hay muchos árbitros para buscar. Porque, por favor, hagamos una ayuda a memoria. Vayamos por país, ustedes me dicen, a ver, ¿qué chileno buscamos? ¿Massa? Y no es más que Valenzuela.
No, es cierto.
¿A dónde vamos?
Lo que pasa es que en el tren de buscar, a mí, salvo Wilmar Roldán, creo que no, y Facundo Tello, no me gusta ninguno.
Yo
quiero
preguntarle... Estoy de acuerdo contigo, comparto, y no para querer compartir contigo.
No, y no nos pone contentos que de tantos árbitros que hay, que solamente elijamos a dos.
Yo le quiero preguntar a Miguel, volviendo a la jugada de Lucas Romero, que haciendo el repaso de las cuatro jugadas más importantes del partido, con la polémica correspondiente, la cercanía del rechazo de la palomita del jugador, que en realidad no era un rechazo, el jugador atacante, que es de Boca, la cercanía con la mano de Lucas Romero, ¿dónde pone la mano Lucas Romero ahí en la ampliación? ¿No te parece un movimiento natural el jugador de Cruzeiro?
Es que bloquea el paso del balón. Disculpame que conteste una consulta con otra consulta. ¿Bloquea el paso del balón?
Sí, lo bloquea.
Perfecto. Un árbitro, un jugador profesional, ¿qué hace cuando un jugador puede haber un conflicto de un balón que puede venir hacia él? Si va de frente, se va a tratar de poner la mano atrás. Otro no, otro lo dejan abierto, al libre albedrío, y si la pelota me pega, yo asumo esa responsabilidad y esa posible consideración de infracción. Y aquí ocurrió eso. El jugador tenía los brazos abiertos. Fíjense, le golpea, él embolsa la pelota. Él la embolsa y la hace caer automáticamente ahí abajo y
ahora,
bloquea paso del balón.
En
eso
coincido. Entonces,
son consideraciones que tiene que tomar el árbitro.
Perfecto. Ahora, la naturalidad del deporte que marca, que el jugador atacante, que es el de Boca, tiene que buscar el arco rival para cabecear. Acá la pelota va de salida.
¿Y dónde está escrito eso?
No, no está escrito, es una intervención. Por eso te digo. No, está bien.
Con todo respeto, yo lo entiendo. Te entiendo perfectamente, bueno, puede decir la pelota no iba para el arco, la pelota iba hacia el otro arco, pero la regla no me habla.
No, está, por eso es una mirada reglamentaria y una mirada de juego. Yo todavía tengo en la cabeza la de la posición adelantada a Rafael Santos Borré en Copa Libertadores de América, que Rafael Santos Borré está lejos de la jugada y le termina cobrando posición adelantada. Lo mismo el otro día el Chelo Torres, jugador de Gimnasia en la cancha de Vélez, que le cobran posición adelantada por estar de espalda con la jugada.
Sí, es cierto. Quiero en el final de la nota saludar a Miguel Gime y pedirte una opinión de los árbitros argentinos que van al Mundial. Tello, que era lógico, creo que es el mejor desde hace mucho tiempo, y además van Falcón, Pérez y Herrera.
Bueno, sin lugar a dudas son los tres. Yo creo que el fútbol argentino se está basando todos los partidos importantes con cuatro árbitros, de los cuales falta sumar Maximiliano Ramírez o Nicolás.
Nicolás Ramírez, sí.
No, es Maximiliano, Nicolás Ramírez. Muy bien. No importa, le gusta, dice Nicolás, pero lo mismo, no importa. Son los cuatro árbitros que han llevado toda la mayor cantidad de encuentros. Bueno, Nicolás no podía ir, o Maximiliano no podía ir, porque no tiene el recorrido internacional que tienen los otros tres árbitros. Esa es la razón por la cual él no va al Mundial. No tuvo tantos torneos internacionales que avalen para que vaya. Por lo tanto, como este es un torneo en el cual hay un montón de partidos, da la posibilidad de que vayan tres árbitros por Brasil y tres árbitros por la Argentina, de los cuales, pónganse perfectamente en autos, de los tres, dos son titulares y uno es suplente. Y por la Argentina también, de los tres, dos son titulares y uno suplente. Aquí el suplente es el árbitro Herrera. ¿Y qué es el suplente? Bueno, ese es un árbitro que va para ser de cuarto árbitro por la gran cantidad de partidos que hay y que por si alguna circunstancia, algún árbitro, se llegara a lesionar, bueno, uno de ellos puede asistirlo. Por eso, si ustedes se fijan, esos árbitros van con un asistente, no van dos. Entonces son árbitros que concurren, es un honor igual ir en esa situación, pero no va como árbitro principal.
Miguel, desde tu lectura, ¿qué le mejorarías al VAR, a la metodología que venimos viendo desde que se instaló esta nueva herramienta? ¿Le cambiarías algo?
La FIFA, cada mundial que viene, estudia y va modificando. ¿Qué modificó en este momento? El VAR deja de darle la posibilidad casi en el 90% al ser humano, sino el logaritmo que nos da la exactitud de un montón de razones. ¿Por qué? Primero, que transmite en 3D, tenemos profundidad de campo. Segundo, que le ponemos un chip al balón. ¿Qué le hubiera dado el chip anoche en el balón? Primero, si golpeó la mano. Vamos a suponer que no fuera claro. El golpe en la mano automáticamente en la pantalla hace una cruz. El golpe automáticamente emite un mensaje para que aparezca una línea hacia arriba. Y si es con la mano y tiene un movimiento adicional esa mano, vuelve a marcar otra parte hacia arriba. Por lo tanto, se convierten en jugadas totalmente factuales porque la tecnología lo da. ¿Cuál es la única sensación que me deja sensación de que se lo pueda revisar? Es aquella que interfiere. ¿Por qué se llama semiautomático? Porque es aquella que interfiere. La tecnología no tiene la inteligencia artificial suficiente para definir si el jugador interfirió, o que es interferir en el adversario cuando está en posición fuera de juego, si pues de la posición que estaba obstruye la visión del arquero, un ejemplo. Si de la posición que estaba en posición prohibida impacta en el jugador, que eso entonces convierte y activa su posición fuera de juego. Ese es el único 10% que tiene que interactuar el VAR para hombre, para que pueda definir si es o no es. O sea, primero y principal, eso es lo principal de que creo que es un acierto en la nueva tecnología que se aplica. Y lo segundo, que es lo fundamental, los VAR tienen que ser VARs, no árbitros de campo.
No, claro, completamente de acuerdo. Miguel, muchas gracias por la charla y fundamentalmente, ¿sabes por qué? Por ayudarnos a pensar. La verdad que clarificaste, tenés concepto, lo explicás de muy buena manera. Y es un gusto leerte en la página de Infobae y gracias por estar en Nacional.
No, al contrario, es un gusto y un placer. Son muy generosos y a sus órdenes y éxito en Nacional.
Muy bien, muchas gracias. Miguel Gime con nosotros hablando de todas las polémicas en el partido de Boca.
Saco una conclusión.
Por Copa Libertadores, sí.